Gillespie, el que atiende por el zaguán, y la actuación especial de Coco Silly en el papel de la chancha sin cabeza. Cantores de boliche: Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina.
Por adelante.
Producción: Maika Iglesias, Martín Dolina y Shams Faure.
Por atrás.
La venganza será terrible.
Un grupo de optimistas profesionales ocupados en pronosticar desgracias que ya ocurrieron. Y ya llegan, con un hachazo en el ojo.
Por adelante.
Y una flor en el ojal.
Por atrás.
Nuestros intérpretes.
Como ven, estamos en el día de hoy. Señores, el programa comienza saludando a sus integrantes. Aquí tienen, sin ir más lejos, no está presente, pero sí grabado, a Patricio Barton.
Buenas noches, amigos.
Y aquí está terminando de vestirse el increíble Gillespie.
Hola, ¿qué tal? Hola.
Daremos cuenta a continuación de las actividades de los próximos días para que nadie se dirija a lugares impertinentes.
Muy bien, estaremos aquí en el Paseo de la Plaza.
Ah, qué bueno. Lo dicho, no. Una gigantesca actividad. Toda la semana que viene estaremos aquí.
No, el viernes no, el viernes de la semana próxima vamos a La Plata, ¿eh?
Bien.
¿Pero qué pasa?
¿Qué reacción? En este momento... personas,
tenemos un público,
ojo, es un público
beligerante,
difícil, ¿eh? Verdaderos vándalos en este momento están arrancando las butacas y arrojándolas al fuego al tiempo que aprovechan para manosear a unas viejas. Vergonzoso lo que está ocurriendo.
No, esto sí, es
vergonzoso.
Dantesco.
Yo me pregunto qué hace la policía.
Sí.
Ante,
¿sabe qué es esto?
Este acto de vandalismo.
Esto se le acabó, sí.
Efectivamente.
No parecen ser humanos, parecen fieras.
Sí, bestias humanas sería la calificación exacta.
Por favor, déjenlo.
En este momento se me acerca uno de estos vándalos.
Déjelo.
Se acerca, se está acercando un vándalo,
déjelo, por favor.
Un señor, sí. un oyente, una simpática persona. ¿Cómo le va, caballero? Lindo cuchillo, ¿eh?
Qué difícil va a ser hacer el programa.
Sí, es muy difícil aquí, ¿eh?
Estamos en una cuerda floja permanente, sí, con este público.
Me están amenazando en este momento para que diga cosas extraordinarias de este público tan simpático que nos visita y nos amenaza.
Exhiben piedras en la mano, ¿eh? Sí. Viene la pedrada en cualquier momento, ¿eh?
Nos lapidarán. Pero mañana en La Plata se presentará quién.
Ay, vamos a estar con Cabernet y la banda... mía, los dos tocando en el teatro.
La banda mía.
La banda mía, de la revista mía.
La banda mía.
La banda
y la banda mía.
Teto Cabernet. Sí. ¿En dónde, querido?
Con muchas ganas de ir para La Plata, al teatro, calle 43, entre 7 y 8.
Muy bien, eso es a las 21:30.
21:30, muchas ganas de ir a La Plata a tocar.
Muy bien, mañana yo estaré allí también. Aunque no participaré.
¿Pero por qué? Hay una negación.
Puede recitar algo.
Estoy en un estado
es
lamentable.
Es sistemática la negación. Lamentable.
Hoy tampoco participaré de este programa.
Señor.
Sino por gestos. Haré gestos tales como el mate y venga, el bien va.
Pero si mucha gente canta así, como tiene usted la voz ahora.
Sí, tiene muchísimo éxito.
Y bueno, y entonces...
Se llama expresividad. Muy bien, quiero decir que voy a saludar al doctor Barragán, que es un
vino,
personaje.
Lo conocimos.
Está presente el doctor Barragán, un personaje
cargando,
que muchos creen ficticio.
Hace 3 años que hablamos del doctor.
Años, ya hace 20 años que se habla aquí del doctor Barragán, así como
hace
se habla
años que estoy yo.
De Homero, no de Homero, de los personajes homéricos, por ejemplo, Aquiles, Ajax, bueno, el verdadero doctor Barragán.
Allí lo vi.
Efectivamente.
Hay falsos doctores Barragán.
Hay falsos doctores Barragán. Hay gente que se hace. Atención, cuidado, no sean sorprendidos en su buena fe. Hay gente que se hace pasar por el doctor Barragán
que hace el gesto
para solicitar algún dinero.
Hace el gesto de sacarse muelas.
Sí, sí,
señor,
sí.
Mira, ahí está, es él.
A ver, levante la mano al doctor Barragán en la
levante
sala.
La mano al doctor
mira,
Barragán.
Allá hay otro.
Es otro.
Y allá hay más.
¿Cuál es el doctor?
Ahí está
Barragán?
El doctor Raúl Barragán.
Ese es el verdadero.
Con un aplauso. Personaje del programa desde hace mucho tiempo. Me ha enseñado todo cuanto sé de odontología.
Que como ¿cuánto usted... sabe?
Nada, absolutamente.
Yo lo reconocí por esa sonrisa que encandila.
Sí. Son todos dientes postizos que él
todos
tiene.
Todos íntegros.
Él me aconsejó lo siguiente. Me dice, conviene Alejandro... porque es muy serio, ¿eh? Dice, para evitar cualquier clase de problema, especialmente usted, dice que tiene que exhibirse cada noche en el festín.
Sí.
Dice, arránquese todos los dientes y póngase unos nuevos.
Sí, señor.
Bien brillosos, bien blancos, brillosos,
parejos
y de una sustancia plástica
es
que
así,
tenemos nosotros.
Porque el diente tarde o temprano va a tener sufrimientos y es una decadencia permanente la dentadura. Entonces, anestesia total, usted queda con la boca abierta, sacan todos los dientes, le ponen todos implantes,
¿y
se despierta, tiene toda la dentadura de por vida?
Sí, pero eso es una carnicería, señor.
No, la dentadura le queda estupenda, estupenda. Incluso el doctor Barragán vende algunos dientes decorados, no todos, porque no hay que hacer tampoco recargado.
No, bueno.
Pero uno de cada 16, usted se lo hace una florcita.
Fileteado, dice usted, algo así.
Fileteado, se
la bandera de España quiero tener yo, por mis antepasados, la bandera de España.
La bandera de España, no uno, qué sé yo. La foto de un deportista o de un cantante,
los Beatles en las muelas,
en cuatro de ellas. Bien.
¿Se puede
hay
hacer
un inconveniente que es muy serio? El doctor Barragán estará de acuerdo conmigo. Cuando uno tiene toda la dentadura postiza, suele ocurrir en algunas personas que la dentadura está bien, pero todo lo que hay alrededor de ella, es decir, la persona, empieza a decaer, a arrugarse, a cambiar de forma.
Y los dientes están perfectos.
Y los dientes están perfectos. Y te llega a una fiesta, una dentadura perfecta, y colgando trae a una persona absolutamente desvencijada.
Sí. Es más, la calavera queda con los dientes perfectos.
Claro.
No.
Y viene una pasa de uva con los dientes... de una actriz de Hollywood.
Discúlpeme, ¿se puede hacer dientes de...
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Implantarse, digo, siempre tiene una altísima calificación social los dientes brillosos, ¿verdad?
Dime cuánto brillan tus dientes y te diré qué lugar ocupas en la sociedad.
Y entonces, ¿por qué no se hacen dientes de espejo? ¿Uno podría hacer dientes de espejo?
Bueno, dientes de espejo...
Técnicamente es posible.
Es posible, muy posible. Muy posible.
Técnicamente es posible. Estamos hablando de vidrio. Atención.
Sí, pero hay...
No te llegues a morder la lengua con los dientes de vidrio. Cae el pedazo de lengua entero al piso.
El otro problema es que usted se mira al espejo,
sí,
y espejo contra espejo produce un efecto de infinito que causa depresión. Y la otra cosa es que no puedes jugar a las cartas.
Ahora dígame. A su novia seguro le va a gustar.
¿A quién?
A su novia.
¿Y usted qué sabe? ¿Usted
qué se mete en el gusto de la novia de ese? No me gustaba nada esto. Yo me levanto y me voy ofendido.
No.
Lávese la boca antes de...
¿Qué tiene que ver antes la novia?
¿Usted qué sabe? De hablar de mi novia, efectivamente. Lávese la boca en general.
Si usted, teóricamente, no la conoce a su novia.
Claro, dijo su novia como una figura.
Mi novia no es una figura.
Una figura retórica.
No es una figura muy retórica, mi novia. Una figura robusta.
Digo su novia como podría haber dicho un ente.
Señores, un diente. Un poco más de respeto, ¿eh?
Pero señores, en este momento es insoportable este público.
Acaban de invadir el campo de juego.
Yo no puedo seguir
encabezado por el
doctor
Barragán.
No puedo seguir haciendo el programa con este patobica acá atrás y con esta gente.
Bajá los humos porque salís a las piñas de acá. Sí. Bajá los humos.
Bueno, el caso es que a las mujeres dice usted que le gusta el
claro, porque
el diente de espejo.
Que en su sonrisa se puede retocar el maquillaje.
Claro. Te dice, mirame y reíte. Así.
Y
sí, eso, pero imagínese.
Mirame y reíte que me voy a retocar.
Imagínese. El señor con la dentadura de espejo, supongamos una reposera en una pileta, y le da el sol de frente.
Claro.
Es una nave espacial.
Parece, puede jugar.
Este, parece.
Hacerle señales en alfabeto morse a las minas.
Y amonestar.
Tres puntos, tres rayas, tres puntos. Que significa salvame el degui.
También a molestar al otro, veo encandilar a uno e ir moviendo la dentadura. ¿Usted no se encontró con esa gente que la le gente, encandila a propósito?
Sí. Incluso, para eso es mucho mejor la dentadura postiza, vamos a decirlo. Porque usted se la saca y empieza a buscar el ángulo, que es más fácil en ese sentido tenerla en la mano, la dentadura, que no andar moviendo la cabeza como un estúpido. Esa es la verdad, ¿no? El doctor Barragán también me ha llamado la atención sobre las ventajas de una dentadura postiza.
Sí, tiene muchas ventajas, y usted ventajas tiene, accesorias.
Bueno, él, porque él tiene una para que... Hoy me toca verdura, se pone la que él llama la vegetariana. Son unos dientes que ya vienen medio veteados de verde. De manera que si a usted se le queda un pedazo de lechuga o ahí pegadito al diente, se disimula en el verdor de los mismos. No,
aparte quizás puede ser diseñada al estilo de los animales que son vegetarianos.
Claro.
¿No? Por ejemplo, las vacas.
Ay, pero una dentadura de vaca, bueno, se la pone usted.
El doctor Argan los lunes rumia.
Ah, mire usted.
Los martes se pone la filosa.
Claro, la carnívora.
Que es la de la carne.
¿Y los miércoles?
Momento, que estamos en martes.
Me imagino, toda una cantidad de colmillos. Claro, parece raro.
¿Todos los colmillos?
Doble.
Claro.
Onda tiburón.
Ah, ¿tiene doble dentadura?
Sí, sí, sí.
Ahí le entra todo, ¿no? Asado, entraña, lo que venga.
Y discúlpeme, ¿colmillo? ¿Toda la dentadura de colmillo?
Toda la dentadura de colmillo.
Ah, eso es muy impresionante.
Tenemos
un caramelo masticable.
¿Hoy cuál trajo, doctor? ¿Cómo es la de los viernes?
Al doctor lo cargo yo.
Ahora, es verdad que existe, a mí me da cierto temor esto de los implantes, ¿no? De
¿por
los...
qué? ¿Cuál
no
es el temor?
No,
discúlpeme. Porque dicen que hay una conexión de los dientes con el cerebro, neurológica, de la raíz.
Sí, todo está conectado con todo, bueno. Me explicó Pancho Ibáñez.
Y si usted se arranca...
¿Por qué se cree que le duele la muela? Porque la muela no es autónoma. La muela está conectada por un cable que se llama nervio. El doctor Barragán me está diciendo que sí. El nervio va directamente, es un cable que va al cerebro, le marca el dolor. Usted siente en el cerebro el dolor.
Si usted no tuviera cerebro, no le dolería.
No.
Pero discúlpeme, si yo entonces arranco una muela, arranco una conexión del dolor, estoy arrancando una conexión cerebral. Estoy perdiendo pensamiento, memoria. Es un criminal ser dentista.
Totalmente. A mí me sacó todos los dientes el doctor Barragán. Sí. Un día me estaba sacando una y justo me agarró la parte de la infancia. estaba cruzada la muela con el nervio, el recordador de la infancia. Y justo yo estaba pensando, y él me estaba hablando, porque él te habla para que no te duela. Y si vos dónde vivías cuando eras chico, y justo yo me estaba acordando dónde vivía, y me arrancó la muela. Y lo miré y le dije, no sé.
Desconectó el cable.
Después, cuando me puso una postiza...
¿Le implantó un recuerdo?
Me implantó una postiza ahí, y ahí me empecé a acordar dónde vivía, pero era donde vivía otro pibe.
Ahora, esto encubre casi una denuncia, lo que usted dice.
Sí, buenas tardes. Vengo a hacer una denuncia, pero la encubro.
Porque quiere decir que le han puesto el
diente... La tengo acá bajo el diario.
Le han puesto el diente de otra persona. Usted ha adquirido el recuerdo de otra infancia.
Sí.
Usted ya es otro.
Yo soy otro.
El mercado negro de dientes que existe desde que existe el mundo.
Está el mercado negro de dientes y el mercado de dientes de negro.
Que vende muy buenos dientes, seguramente.
Buenos dientes, por supuesto.
Ahora, usted sí tiene...
Es algo tremendo.
Cuéntele la mafia.
Incluso llegan... al extremo más macabro, profanación de tumbas para arrancar dientes.
O directamente van con el tipo, te van a vender un diente, y van con el... llevan al tipo, todavía no se lo...
Amenazado, ¿eh?
Amenazado, claro, lo agarran con dos dedos de la nuca, así. Oye, dice, elegí, ¿cuál te conviene? Y le dice al tipo, abrí la boca. El tipo abre la boca, vos elegís, ¡fua! Te lo sacan al pie de la vaca. Te sacan el diente y te tomás.
Y te lo metelo.
Es una cosa... esto es una denuncia, verdaderamente.
Pero si le implantan dientes de distintas personas, usted es una especie de Frankenstein.
¿Le puedo decir algún detalle del implante? Que el doctor Barragán me está diciendo que es afirmativo.
¿Qué si no sabe de los detalles que va a decir, señor?
Por favor, no tenga miedo, Guilherme.
El implante es fenómeno, muy lindo, todo. El doctor Barragán está de acuerdo. Ahora bien, el sistema es de una crueldad... Le estoy hablando de un tornillo que va atornillado al maxilar y al cerebro, incluso.
Es verdad que hay una persona que se hace pasar por el doctor Barragán, uno más.
Que tiene los recuerdos del doctor Barragán por un diente que le quedó ahí.
Directamente, usted le pone una anestesia, que yo, agujereadora,
¿agujereadora?
Sí, de nuevo, me gusta cómo le sale la agujereadora.
Y le ponen un tarugo de plástico.
Un goruta.
Sí. Para que no se falsee ahí el hueso, y le mandan el diente, que es como una especie de tuerca, y ahí el tornillo
así como lo cuenta usted, me está doliendo antes de que me lo haga.
Lamentablemente es así.
Además, discúlpeme, si uno precisa un implante es porque tiene algún problema, por ejemplo, retracción de encías, no tiene a dónde atornillar. Si usted ya no tiene encía,
se atornilla.
Cuidado con la retracción de encía, porque la encía empieza a retraer.
Sí, sí. Hay momentos
cuando querés acordar, la tenés atrás.
¿Cómo? Se llama nuca.
¿Y qué le queda en la boca?
Se va yendo cada vez más para atrás. Y...
No, antiguamente el hombre de Neandertal tenía a la nuca, le llamaban encía, seguramente, ¿no?
Pero escúcheme, ¿qué le queda? Todo blanca la boca. No queda carne, se va la encía por completo, queda todo hueso.
Y los dientes te los tienen que colgar.
Quedan, ¿de dónde?
Quedan como uno de esos móviles que tienen los chicos colgados en la cuna. Y te lo cuelgan de arriba, ponele... De la calavera directamente, del esfenoides.
¿Pero qué?
Y tenés dos dientes, te mueves, que es gracioso, porque abrís la boca y mueves la cabeza y los dientes tocan como campanitas. Tiene su gracia, ¿no es cierto?
Sí, no lo quiero ver. No lo quiero ver comiendo un turrón.
Y puede ser que lo rompa a golpes. Especialmente los turrones que venden ahora, cambiando el ángulo de la información. Sí. Descubrí algo, atención. Por primera vez descubrí algo en mi vida.
Y justo
además,
hoy...
No lo descubrí yo. Si usted pone durante 8 segundos un turrón en el microondas, se le ablanda el turrón. Se le ablanda un cacho. No lo ponga más de 8 segundos porque estalla.
Mire qué bien. ¿El turrón cuál es, el navideño?
El turrón ese que nos combinan acá, que a veces lo tenemos... Sí. Dejamos los dientes ahí.
Sí.
Sí, el navideño ni hablar, es el de Alicante.
Claro.
Ese no hay manera de romperlo porque eso es roca sólida.
Es de fórmica. Está hecho con fórmica.
Sí, no. No hay manera, ¿eh? Es indestructible. Bueno, no importa. Barton.
Sí, ahí tiene un turrón, nos está mostrando del público un turrón.
Bueno,
ese es el turrón blando.
¿Usted tiene alguna novedad, alguna cosa? ¿Podemos saludar a nuestras amistades?
Sí, cómo no. Yo voy a saludar a Gustavo López.
¿Es el de cultura?
El de cultura, una personalidad de la cultura, que fue introducido al Confer.
Muy buen tipo, sí, sí.
Y que sabe mucho de la ley de radiodifusión y que abrió un sitio web que es www.culturaymedios.com.ar, que para toda la gente interesada en gestión cultural, en la actualidad de lo que está pasando con el Teatro Colón, cultura en la Ciudad de Buenos Aires, se los recomiendo que entre. Además es un foro de discusión ahí sobre cultura y medios. Culturaymedios.com.ar. Y un abrazo a Gustavo López.
Muy bien.
¿Usted, señor Guile?
Muy bien. Bueno, en ese mismo orden de cosas, le quiero mandar saludos a Rodrigo, que es un motoquero que estuve hablando acá a mitad de cuadra.
Sí.
Y que escucha el programa las 24 horas del día.
¿Cómo las 24?
Sí, señor. Es insólito.
Dura 2 horas, señor.
Pero después también.
Me lo demostró. Le mando un saludo, Rodrigo, el motoquero. Lo tiene todo, un aparato muy sofisticado de audio digital. Todos los programas desde todo el año 2008, por ejemplo, lo tiene todo incorporado ahí. Mientras va en la moto, escucha programas aleatoriamente.
Repetidos.
Uno atrás del otro.
Usted sabe que ayer, que fue el programa grabado, lo escuché.
¿Sí?
Hacía mucho que no lo escuchaba.
¿Y qué dieron? Cuénteme.
Dieron una muy buena, que era un tipo que tenía una medivacha y se le iba estrangulando la medivacha y toda la carne se le ponía para arriba. Y la remera de Rolón, la polera de Rolón,
sí,
que le apretaba todo el cuerpo y le salía la cabeza para arriba y se le agrandaba. Y
qué
el tipo
recordar.
Andaba siempre con los ojos abiertos y desorbitados.
Yo lo escuché.
Y después, que lo mejor era una operación que hacíamos nosotros de agrandarle los pies a un tipo. Le cortábamos los pies, lo agrandamos y después se lo poníamos de nuevo. Y que le habíamos puesto los pies al revés a un tipo. Y recién nos dimos cuenta cuando el tipo se iba, porque saludó y salió caminando para atrás. Me reí mucho porque me había olvidado de eso. El que menos me gusta soy yo.
¿Y usted cómo cantó anoche? ¿Se escuchó cantar?
La parte cantada no la escuché.
Ah, ¿no la escuchó?
No la escuché. Bueno, amigos, tengo aquí muchísimos correos electrónicos, ¿sí? Dolina, me llamo Cecilia. Uy, usted no va a creer esto. Estudio odontología en Córdoba.
No, pues, estaba todo preparado. Está grabado.
El miércoles tengo que dar una clase a niños de primer grado sobre salud dental. ¿Qué hago? No sé qué decirle. Bueno, que no se laven los dientes, por empezar. Que es peligrosísimo. Soy Fernando de Tucumán. Una de las cosas que extraño de cuando vivo en Buenos Aires es ir a verlos al paseo, etcétera. Cuando vienen a Tucumán, dice Gillespie, ¿sos la voz de Chevrolet?
A mí me lo preguntaron, sí, también si eras vos.
Bueno, me parece que es una exageración hablar en esos términos.
Alejandro,
no, misterioso.
Mi novio Facundo.
¿Sabe que tiene un imitador, Gillespie, en la radio, no?
Sí, que
esto es casi una denuncia.
Pero imitador así como...
Que no dice que es imitador. Hace todo lo mismo que hace Gillespie.
Ah,
que
eso
tiene
no
la misma voz.
El verdadero imitador dice que sos imitador. Nito Artaza, por ejemplo. Imitador.
¿Y cómo se dio cuenta usted?
Porque dice, señor...
Ese soy yo, digamos.
Punto. Señor.
En eso se reduce mi pensamiento.
Tener un imitador en el mismo programa del cual usted participa es por lo menos inútil.
Bueno, después dígame, vamos a iniciar acciones legales muy duras.
Después le voy a decir quién es.
Muy bien. Alejandro, mi novio Facundo me propuso no vernos más. No estoy muy contenta, pero me parece una buena oportunidad para preguntarle si quiere ser mi novio. ¿Aceptás? Belén de Palermo. Acepto. Sobre aquello de creativo e inventiva. Para inventar hay que ser creativo. Creativo está relacionado con la capacidad de inventar. Sin embargo, dice, crear es producir algo de la nada. Sí, pero para eso se usa más la palabra creador. Que creativo. Creativo es un tipo que trabaja en una agencia de publicidad. El creador es, por ejemplo, la divinidad. Dolina, somos de Corrientes y el sábado fuimos a escuchar a Cabernet a Resistencia, mira vos. Nos pareció sencillamente hermoso el espectáculo, qué sé yo, todo eso. Bueno, muchas gracias. Dice Amalia, ¿eh? Bueno. Dice que son muy simpáticos, todas esas cosas. Dolina, este sábado fuimos a ver a Cabernet. Estuvo extraordinario. Soy Dani de Resistencia.
Bueno, vuelvan mañana a La Plata.
Vuelvan mañana.
Y pero están en Resistencia, señor. No, bueno, no queda de
se
paso.
Agarran un bondi hoy y mañana están en La Plata.
Ya está. Me voy a vivir a España, me grita Sole de Mendoza. Lo voy a extrañar mucho y nos manda besos de despedida. Daniela es la novia de Valentín. Pero no me acuerdo de qué estuvimos hablando el otro día. Bueno, quiere que hablemos de arlequines de la historia. ¿Cómo arlequines de la historia? Arlequín es un personaje de la comedia del arte, pero no sé, seguramente habla de algo que dijimos y ya nos olvidamos. Nos olvidamos absolutamente de lo que hemos dicho. Y más si lo hemos dicho en un programa grabado como el de ayer o el de ayer.
Que además este programa que están emitiendo hoy fue, es previo al de los arlequines, ¿comprende? Entonces claro, nosotros no recordamos el futuro.
Claro, y menos desde un programa grabado como este. Buenos días, Alejandro. Somos Daniel y Gustavo de Comodoro Rivadavia, qué sé yo. Bueno, y dice que tiene siempre muchos temas de discusión. Por ejemplo, ser fiel no es sinónimo de amar y amar no implica ser fiel. ¿Usted qué opina? Gracias. Diego Molina es de Salta. Dice que fueron a ver a Cabernet a Salta cuando estuvieron allí y quiere que vayamos nosotros. Dice que yo dije que íbamos a ir. No podemos ir. No podemos, por culpa de... no sé, no me acuerdo de quién. Bueno. ¿Puede explicar por qué algunas canciones... porque en algunas canciones no aparecen las palabras del título? Bueno, cuando no hay letra, por ejemplo, obviamente.
Claro. Ese es un
pero
caso.
Los dos ejemplos que pone realmente no tienen letra, por más que la tengan. El Choclo y Kilómetro 11. Kilómetro 11 no sé, pero el Choclo... se ligó una letra bastante después de su invención.
Qué difícil debe ser cantar el Choclo.
Sí, lo menos los cantores que lo cantan sufren mucho. Parecen sufrir mucho. Y hay...
No, porque es una melodía.
Hay una parte que no canta. Pa' cantan, tira, tira, esto lo canta. Sí que no sé la letra y no puedo cantar, o sea, hay muchos inconvenientes hoy. Pero hay partes que contesta la orquesta, no sé, pero no sé. Bueno, respuesta, qué sé yo. Hasta hace un par de horas creía estar enamorado de una mina, pero la mina está feliz con otro y yo no ando muy contento. Ah, esto por una frase. No le haga nunca caso a la frase. ¿Cómo va uno a vivir de acuerdo a frases? Déjese. Querido Alejandro, he leído El llamado de Cthulhu y El horror de Dunwich. ¿A vos te gustaron? Son obras de Lovecraft estas. Uh-huh. Sí, la verdad es que me gustaron. Lo que no sé si me gustan. Me gustaron.
Claro, a veces pasa eso.
Con todo Lovecraft probablemente me pase esto. Cuando lo leí me gustó. Yo creo que hoy no leería de nuevo Lovecraft. Que fue un tipo muy subestimado, especialmente durante su vida. Tenía trabajos hasta deshonrosos. Escribía cosas a pedido, corregía estilo por un dinero, ¿no? Y después lo reconocieron, y acaso lo reconocieron demasiado. Y yo creo que era muy eficaz, ha escrito algunos cuentos muy buenos. Probablemente no es de los mejores que yo he leído, pero es un escritor que vale la pena conocer. Sí. Pero quién soy yo para decirle esto, digo lo que otros dicen. Bueno, gracias a Cristian Sánchez por estos ejemplos que me ha enviado, históricos. Y Mariano Stockley, que es de José Mármol, dice, acerca de aquella farmacia que tenía la estatua de un santo en la puerta, ¿se acuerda? Bueno, dice que la gente confía más en el agua bendita que en los remedios de la farmacia, no probablemente.
Muy bien, todos han escrito a dolina@infobae.com. El teléfono es 4535 4000 y el programa se escucha en internet en www.infobae.com.
Bueno, hoy vamos a hablar de personajes que lucharon contra la muerte. Atención. Un lindo catálogo este. Empezamos con Abraham. Abraham quiso escapar de la muerte. A los 137 años, Abraham estaba vigoroso y sano, lo cual no era mucho decir en la historia hebrea, donde 137 años era muy poca cosa. Ya se sabe lo mucho que han vivido casi todos los antiguos patriarcas y personajes. A los 137 años, Abraham estaba vigoroso y le había rogado a Jehová que lo distinguiera de su hijo Isaac, con quien muchas veces lo confundía. Se lo veía tan lozano a Abraham que a veces lo confundían con el hijo, con Isaac. Jehová le dio entonces la distinción de que sus cabellos se encanecieran. Fue ese el primer signo externo de ancianidad concedido al hombre como un don. Y hemos dicho, no hace tanto, que ese era el color del pelo de Dios. El color del pelo de Dios es blanco. Cuando Abraham cumplió 175 años, supo que iba a morir. Era demasiado pronto para morir, conforme a estas cronologías que se manejan en la Biblia. Pero luchó contra la muerte con enorme fortaleza. El que vino a buscar su alma fue el arcángel Miguel, ante el cual Abraham se quejó y le dijo que antes de morir se quería ver el mundo entero. Bueno, imagínense, le habrá dicho Miguel, si todos empiezan así, esto va a ser una agencia de turismo. Pero como era Abraham, resolvieron complacerlo, y en consecuencia Jehová ordenó a Miguel que permitiera a Abraham recorrer los cielos con un carro arrastrado por un querubín para cumplir ese último deseo. Hecho esto, sin embargo, Abraham seguía negándose a morir. Entonces Jehová llamó al ángel de la muerte y le dijo: oh muerte, oculta tu fiereza, vela tus pestilencias, y disfrazada de juventud y gloria, desciende y tráeme a mi amigo Abraham. Efectivamente, la muerte se disfrazó de juventud y belleza, y Abraham la recibió con hospitalidad. No sabía en verdad quién era aquel personaje que lo visitaba, pero en un momento sospechó, y entonces pidió al ángel hermoso que tenía ante sí que mostrara su verdadera cara. La muerte así lo hizo, y Abraham se desmayó horrorizado. Cuando recobró el sentido, le dijo a la muerte: te ordeno, en nombre de Dios, que vuelvas a ponerte tu disfraz. La muerte obedeció. Pero esta vez, aunque disfrazada, cumplió su misión. Le dijo a Abraham: ven, toma mi mano y deja que la lozanía y la fuerza regresen a ti. Entonces tomó los dedos que Abraham, ya resignado, le había tendido, y a través de ellos le sacó el alma. El arcángel Miguel, que era en verdad la muerte, envolvió el alma en un pañuelo y la llevó al cielo. Los familiares de Adán ya estaban resignados. No así los de Abraham. Que lloraron su muerte durante 40 días. Fue sepultado junto a su esposa Sara en la cueva de Macpela, aquella cueva donde están Adán, a quien mencionamos con toda intención hace un rato. Están Adán y Eva, están Abraham e Isaac, está Isaac y Rebeca, y está Jacob. Pero yo creo que está con Lía, que no está con Raquel, que está con Lía. Bueno, tuvo dos esposas, famosamente Jacob. Está con la que menos quería, o si es que quería Lía, entonces está con Raquel. Discúlpeme, no me acuerdo. Bueno. Sé que está con la que él no quería. Como suele ocurrir cuando uno lo entierra en la cueva Macpela y tiene dos esposas. Vayamos a los mitos griegos. Aparecen muchos personajes que burlan a la muerte. Dicen que Sísifo era el más astuto de los mortales. Era el hijo de Eolo, el viento, ¿no? Y fue el fundador de Corinto, esta ciudad que está ahí, ahí, donde se hace, en el Istmo, donde se hace finito el mapa de Grecia. Cuando Zeus, el príncipe de los dioses, raptó a una muchacha llamada Egina, lo contamos hace poco, este rapto, pasó por Corinto con ella, muy, muy canchero Zeus. Y Sísifo lo vio, estaba ahí, miró y dijo, mira vos, dijo, para sus adentro. Y el tipo salió. Un rato más tarde, el padre de la muchacha, que había sido raptada, no olvidemos, se llamaba Asopo, el dios fluvial Asopo, lo vio y le preguntó a Sísifo, y Sísifo le dijo, la vi con un hombre. Asopo quiso saber quién era el hombre y Sísifo le dijo, yo te doy esa información si vos, que sos un dios fluvial, me haces brotar una fuente aquí en Corinto, donde andamos a Casani de agua. El dios fluvial le abrió una fuente y Sísifo delató a Zeus. Dijo, el hombre era nada menos que Zeus, que pasó, incluso la traía medio abrazadita, todo, le dio todos los detalles. Por esa delación, Sísifo fue condenado a empujar eternamente una roca en los infiernos, como todos sabemos, subirla en una cuesta, detenerla cuando se caía y así. Cuando llegaba arriba, la roca se le caía y el tipo tenía que bajar a buscarla, todas esas cosas. Algunos, como dice la presidenta, creen que por haber hecho esta denuncia, Zeus le envió a Tánatos, el genio de la muerte. O sea, creen en otra historia. Zeus, al enterarse de que este había sido infidente, le envió a Tánatos, el genio de la muerte, para que lo llevara. Pero Sísifo engañó a la muerte, no sé, la encadenó, un engaño muy infantil. Ponete así. Y la encadenó. Y quedó, el genio de la muerte quedó inactivo. Naturalmente nadie se moría, esto provocaba innumerables males, exceso de población, etcétera, sobrecarga de ancianos. No hace falta que yo diga lo catastrófico que es que nadie se muera. En todo caso, Zeus resolvió que debía intervenir y obligó a Sísifo a liberar a Tánatos para que el genio de la muerte pudiese seguir cumpliendo con su misión. Sísifo lo liberó, pero tenía otros planes. Él pensó, acá si la suelto, la primera víctima de la muerte voy a ser yo. Pero Sísifo dijo, está bien, me voy contigo. Pero antes de morirse, le dijo a la esposa, haceme un favor, che, dice, no me otorgues los honores fúnebres. ¿Por qué? Que yo no me otorgues los honores fúnebres. Llegó al infierno y Hades, que era el príncipe del infierno, le dijo, ¿cómo este hombre, dice, no viene con los honores fúnebres? Yo, no, un óvulo en la boca, todas esas cosas. Y Sísifo respondió que su mujer era muy impiedosa y no le había rendido tales honores. Y entonces Hades dijo, qué barbaridad, él le siguió la conversación y al rato había conseguido permiso para volver a la tierra para castigar a su mujer. Hades medio sonso, le voy a decir. Una vez de vuelta en la tierra, Sísifo no castigó a su mujer y tampoco volvió a los infiernos y vivió hasta edad muy avanzada. Cuando murió definitivamente, Hades quiso impedir una nueva huida y entonces le ordenó una tarea que no le iba a dejar tiempo ni posibilidades de huir, y es esta, la famosa tarea de empujar la piedra hasta la cumbre, etcétera. Otra lucha contra la muerte más bella fue la de Admeto. Gracias.
Sí.
No sé qué me dijo un señor. Admeto se había casado con Alcestis, que era la hija del rey de Yaco. El día de la boda, Admeto olvidó hacerle un sacrificio a Artemis, que era la diosa de la casta, era muy vengativa, y la diosa enfurecida le llenó de serpientes el lecho nupcial. Que te llenen de serpientes el lecho nupcial.
Puede haber olvidado la noche de boda, se olvida de algunos trámites que tiene que hacer.
entre que lo saludan todos, el brindis,
entre una cosa y la otra,
se olvidó.
Y sin embargo, la diosa no atendió a estas consideraciones que usted hace con tanto acierto y le llenó el lecho nupcial de serpientes venenosas, desde luego, ¿no?
¿Alguno lo picó?
Ahora vamos a ver. El dios Apolo, que era medio amigo de Admeto, dijo, voy a tratar de calmar a la diosa. Y la diosa nada. Entonces fue a los hados, aquellos tipos que regían el destino, y le pidió la gracia de que Admeto no muriese el día de su boda. Y los hados contestamos, está bien. Pensaba que los hados eran más poderosos que los dioses mismos, porque eran el destino, y ni el príncipe de los dioses podía contra ellos. Pero podían, un poco de acomodo tenían, ¿no? Y fueron y le pedían. Dijo, mira, sálvamelo a este. Dice, está bien, dijeron los hados. Lo voy a salvar, lo vamos a salvar, dice, pero si se presenta alguien a morir esa noche en su lugar. Si vos, dice,
conseguís, se entrega otro.
Que venga otro. Dice, mira, igual, dice, ¿es eso o nada? Muy bien. Para los hados no querían hacerle ese favor, pero ¿sabés qué hizo Apolo? Los emborrachó a los hados. Y después de 5 o 6 cañas, les pidió eso, y ahí los hados, medio mamados, le dijeron, bueno, está bien, pero después que se presente otro ya antes de caer redondo.
Manda un reemplazo.
Cuando llegó el día señalado como el último de Admeto, nadie aceptó morir en su lugar. Es muy difícil. Tienes que ser muy amigo.
Yo creo que uno puede salir de garante, de lo que sea, pero morir...
Te puede prestar la guitarra.
Sí, pero...
Pero, bueno, muy bien. Y la única que aceptó morir en su lugar fue Alcestis, que era su mujer. Así que era un garrón igualmente. Bueno, y ese mismo día andaba por allí, por la ciudad, Heracles, y vio... Ya había pasado todo, vio, llegó al palacio, vio gente disgustada y triste, preguntó cuál era la causa de tantos lamentos, y le explicaron que había muerto Alcestis justamente por reemplazar a Admeto. Alcestis era la chica y Admeto el tipo. Heracles, muy impresionado, dijo, yo esto lo voy a arreglar, y emprendió un viaje a los infiernos para rescatar a la chica. Y llegó, primero arremetió contra Tánatos, el genio de la muerte, y luego contra Hades, el rey del infierno. Luchó con ellos, los envolvió con sus brazos, Herculeo, los envolvió enteramente, y cuando los tuvo agarrados, le ordenó a la chica, Alcestis, que volviera. Cuando Alcestis estuvo más o menos lejos, Heracles corrió tras ella y la llevó hasta lo de Admeto. Admeto, sorprendido, preguntó a Heracles una y otra vez si aquella era verdaderamente su amada o acaso un espectro. Heracles le dijo, es la verdadera, así que dale.
Dale, haga.
Así le dijo.
Dale, seguía adelante,
sí,
claro.
Sí, claro.
O a lo mejor no sé qué. Bueno. Le dijo eso.
Bueno.
Pero bueno, se retiró y ahí terminó. Pero los triunfos contra la muerte no son más que temporarios. Tarde o temprano llega el destino y los protagonistas de la historia mueren. Así que este es el catálogo de personas que lucharon contra la muerte que tenía hoy. Linda historia, ¿no? Linda historia. A mí me gusta Apolo, que emborrachó al destino, ¿eh? Emborrachó al destino para que torciera sus designios. ¿Qué caña será eso?
Ahora, estaba pensando, por más que algunos lo gambeteen un poco a la muerte, no hay uno que...
No. Vencerla enteramente no.
Murieron todos hasta
sí,
ahora, ¿no?
Sí, mueren todos. Usted, por ejemplo, empieza a escribir una novela,
sí,
y sigue laburando mucho, al final mueren todos los personajes.
¿Se le mueren los personajes?
Claro, se le van a morir más tarde. ¿Qué le pueden durar? ¿500 páginas? ¿1000 páginas? ¿1500? Pero si usted sigue, bueno, al final... Ah, sí, dice el escritor. Se murieron todos.
Ponga al final antes usted.
No, esas son cosas que no. Bueno, fuimos a la discoteca,
sí,
a conversar con el discotecario.
Este es un tema bárbaro para el discotecario. Le debería interesar. La muerte le interesa a todo el mundo.
Pero estaba borracho.
Bueno, señor.
Y no con la caña que usó Apolo. Y me dijo, eso que me está contando no es nada. dice, con lo que me está pasando a mí.
¿Cómo?
Me contó que le dolía la cabeza y que había perdido el chinchón.
Es bruto. Yo le iba a decir, es un tipo sencillo. Y ahora lo pensé bien y es bruto.
Las dos cosas son verdaderas.
Es rudimentario.
Así se llama.
Se llama rudimentario.
Usted lo conoce por Rudy.
Ah, sí.
El caso es que no me dio ningún disco.
No.
No me dio ningún disco.
No hay música. Que eso, no hay música, listo.
Tuve que traer uno mío.
¿Qué trajo?
Se llama... Pertenece a la opereta Lo que me costó el amor de Laura. Y se llama Los que aman no mueren jamás.
Ah, está bien, es apropiado.
Así que ahí estamos. Está el amigo Mizrahi. Está la Orquesta Sinfónica Nacional. Está Julia Senko. Está Baglietto. Estoy yo ahí. Pero también está el coro ahí de todos los macanudos. Así que...
¿Cuántos eran? Un montón.
Eran miles. Esta es la parte de la opereta en donde la mina... se presenta en el boliche y el tipo que acaba de comprar con su vida la llave que abre todos los corazones le dice, tomá, aquí tiene la llave, aquí está la llave. Y la mira, no, igual no le da mucho gusto. Escuchemos ahora Los que aman no mueren jamás, dedicado a estos que lucharon contra la muerte. Adelante, muchachos.
Aquí tiene la llave, mi bien.
No hace falta, Manuel, tírela. Esta llave tan solo se da a quien no le hará falta jamás.
Que se abran los corazones cuando nos dejan pasar.
Por cumplir me he gastado la vida, no me importa el amor, vale más.
¿Para qué tanta declaración? Ya no hay tiempo, muchachos, de amar. Un instante les queda no más.
Ese instante es la eternidad.
Hay muerte tan rigurosa, no detengas este vals. Los espero en el último acorde. Soy el tiempo final del compás. Ya no vale la pena querer si la música llega al final.
Con un beso se puede espantar al fantasma de la eternidad.
Que sea cobarde la muerte cuando nos deja pasar.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás.
No es la muerte el final de esta historia. Los que aman no mueren jamás. No es la muerte.
Thank you.
Rivera, Julia Senco, Juan Carlos Baglietto, Alejandro Dolina y la Orquesta Sinfónica Nacional. Los que aman no mueren jamás.
Comunicate con Alejandro 4535-4000.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje, una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial, Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Este 28 de junio,
tu voto es noticia
en Radio 10.
Radio 10.
Te vamos a contar todo lo que pase.
Minuto a minuto, voto a voto. Radio 10.
Con corresponsales en todo el país.
Con los mejores especialistas.
Con todo lo que querés saber. Programación especial
desde las 7 de la mañana.
Elecciones legislativas en Radio 10.
Radio 10.
Elegí la radio. Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Paseo La Plaza de Buenos Aires. Hoy sí estamos en vivo.
Eso creo.
Y hay mensajes,
hay mensajes, algunos telefónicos, otros de gente que vino a presenciar el programa. Nicolás de Palermo llamó y le pregunta a Alejandro cuáles son los primeros síntomas que uno tiene cuando está enloqueciendo.
Pues empieza a preguntar eso mismo en los programas radiales.
Bueno, aquí dicen con una imagen suya de la caricatura que nos habían enviado desde el sur.
Ajá, sí,
no
sí.
Recuerdo ahora el nombre de la persona, pero Matías, Julieta, Eliana, Dayana, Adriana, Juli, Leo, Juan, Casandra,
todo el público,
casi todos dicen estamos dolinizando a nuestros amigos, así que por favor les pedimos que les mande saludos a nuestros amigos de La Coruña, Mari y Raúl.
A Coruña, bueno,
que lo escuchan por internet. Ellos están por internet en La Coruña, el resto está aquí.
Bueno, hola. Señores, aquí alguien que parece ser Rafael dice que vayamos a Córdoba y que nos recibe a todos en su casa. Así que vamos a ir miles. Todos,
muy bien, vamos todos. Vamos con todo el público.
Y el público.
Sí.
Todos los que estamos esta noche aquí.
Y el doctor Barragán.
En casa de Rafael, decimos hola. Y listo, seremos felices para siempre.
Barton, te quiero.
Gracias, Giles.
¿Querés ser mi novio?
Bueno, Giles.
Lo escribió Julieta de Lanús, que está aquí presente.
Ah, ¿dónde está Julieta de Lanús? A ver. ¿A dónde está? Hola, Julieta.
También es del mismo grupo.
Pero aquí me parece que hay una corruptela.
¿Por
sí,
qué?
Levantó la mano antes.
Antes era de la
Coruña. Sí, diciendo que era otra persona. Acá hay algo raro. Cierren la puerta. Vamos a proceder a revisarlos a todos. A ver a dónde está el poncho. Somos Mónica y Ana. Dice, siempre es tan agradable verte. ¿A dónde están Mónica y Ana?
Acá.
Hola. Qué asqueroso soy cuando me hago el agradable. Dale.
Querido negro, soy Matías de Lanús. Cuando venía para el Paseo de la Plaza me increparon tres tipos, mira vos, ¿eh? Me secuestraron, me preguntaron a dónde iba, les dije que iba a ver a Dolina y los chorros insistieron en acompañarme. Ahora estamos los cuatro.
Ahí está, levanten la mano, secuestrado y secuestradora.
Ahí está, miren, la misma.
Siempre son la misma gente.
Son los mismos, señor.
Corruptela, corruptela, corruptela. No me haga gritar, que voy a caer redondo.
Querido Alejandro, soy Matías de Lanús. Hace tres semanas vine por primera vez y éramos cuatro personas.
Levante la mano.
Hoy somos tres.
Es él, ¿no le digo?
Pero son los mismos tipos.
¿Qué escribieron? 20
me
mensajes.
Me parece que hemos caído en una trampa. Alejandro, te pedimos que mandes un saludo a nuestra hija Paula y a su novio Marcos. Y les digas que efectivamente estamos aquí, no en donde dijo que estaríamos. Dice José y Elena.
También están en la misma fila que
sí.
Matías.
Ya ni pregunto quiénes son porque.
Alejandro, manda un saludo a Mónica y Lucía, que te escuchan desde San Juan, dice Oscar.
¿Cómo no? Hola, es mi primera vez aquí, los amo, dice Cecilia de Palomar. Me acompañan en mi sueño y besos. A Ali, que no vino. ¿Dónde está Cecilia de Palomar? A ver si por lo menos alguien no es. Hola, Cecilia de Palomar. Y curioso, no eran las otras personas.
No, no
eran. Esto se complica.
El mundo es más complejo. Sí.
Germán de Pompeya dice, estoy festejando mi cumpleaños número 30 con mis amigos, no me regalo una huella.
Bueno, pero no puedo cantar hoy, no.
Bueno, muy bien.
¿Cómo se llama?
Germán de Pompeya pide una huella.
Bueno, y ya está.
Ahí está. La huella de Gillespie.
Bueno, Alejandro, soy Ezequiel de Lanús. La semana pasada fui a ver una obra de teatro. Ah, no le gustó, así que no vamos a decir. ¿Dónde está Ezequiel?
En la misma
villa. Es el mismo de Lanús.
Es el mismo, no.
No lo puedo creer.
Bueno, no tengo más mensajes ni tiempo.
Ah, bueno, entonces, ¿tiene ganas de escuchar noticias?
Vamos a ver qué ocurrió. ¿Alguno quiere saber qué es lo que ha pasado en la última media hora? Muy bien, entonces vamos a las noticias.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 4 décimas. Pánico y tiroteo en un shopping. Ocurrió durante un intento de robo a un camión blindado en el shopping Devoto. Con armas largas, los delincuentes efectuaron más de 40 disparos en el primer piso del centro comercial donde se encontraba el cajero automático. Hay 3 heridos de bala, 2 de ellos de la empresa De Caudales y un empleado de seguridad, quienes ya fueron trasladados a los hospitales Vélez Arfiel y Carrillo. Los ladrones, al menos 6, minutos antes arrojaron una bomba de gas pimienta en el hospital Zubizarreta, ubicado a pocas cuadras, para distraer a la policía. Son intensamente buscados en estos momentos y la científica se encuentra trabajando en el lugar. Hay 3 personas graves por la gripe A. Siguen internados en una unidad de cuidados intensivos. En el parte diario, el Ministerio de Salud confirmó 127 nuevos casos. Se suman 470 los confirmados por el Instituto Malbrán a nivel nacional. En Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, son 37 las escuelas cerradas por casos confirmados de la enfermedad. En tanto, más de 1000 continúan en estudio. Tanto el oficialismo como la oposición se adjudican el triunfo de las elecciones presidenciales de Irán. Desde el gobierno de Mahmoud Ahmadinejad aseguran que escrutado más del 35% de los votos ganan por amplia mayoría. El informe de la cadena CNN.
La Comisión Electoral de Irán informó que escrutado el 35% de los votos, el presidente Mahmoud Ahmadinejad ganaría su reelección con casi el 70%. Su rival reformista, Mir Hossein Mousavi, también canta victoria. Si ninguno logra la mitad más uno de los votos, será necesaria una segunda ronda electoral. Michael Roa, CNN.
En Buenos Aires, la temperatura 9 grados 4 décimas, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Estamos leyendo tus mensajes.
Tolina.
@infobae.com.
¿A dónde querías llegar primero? Respeta las velocidades máximas. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior. Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800 222 0220. Antigüedades González.
Radio 10 y Ciudad Moto te regalan una moto. ¿Cómo la podés ganar? Es muy fácil. Solo tenés que responder la trivia y la moto puede ser tuya. Envía desde tu celular la palabra moto al 10011. Contesta las preguntas y participa por una moto Econo 125 centímetros cúbicos con motor de cuatro tiempos de Ciudad Moto. Y si querés ver la moto, entra a www.ciudadmoto.com o visita la nueva sucursal en Avenida Córdoba y Pueyrredón. No te olvides, moto al 10011. Cuantas más respuestas correctas consigas, más chances tienes de ganar.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Continuamos en La venganza será terrible. Estamos en el Paseo de la Plaza de Buenos Aires. Y cuando han pasado 4 minutos de la 1 de la mañana en casi todo el país, menos en San Luis, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Bájate de ahí o te rompo la trompa.
Señor,
nuestra habitual sección dedicada al cuidado de los niños o a la mujer argentina, sección también llamada El ama de casa es prácticamente un ser humano. Hay muchísimas monografías, por ejemplo, momento que estamos viviendo una situación muy dramática, nuevamente el público invade la cancha.
Se retira. Se fue corriendo.
Bueno,
por favor, que el pánico
de una verdadera bestia.
Sí. Ahí vienen.
Mantenga la belleza de las patas es una.
Sí.
¿De las patas?
De las patas.
¿De un perro?
No, no, de los pies suyos. Bueno. No. ¿Cómo disimular una cama es extraordinario y difícil?
¿Para qué quiere disimular?
No sé, una pero cama. Acá esto se llama ¿cómo disimular una cama? Imagínate.
Pero viste que
no.
Cosa para disimular.
Hay una cama y usted quiere disimular que hay una cama. No me gustó.
Esto pasa en los monoambientes, departamentos de un ambiente, donde de repente está la cama, el dormitorio, lo mismo que el comedor, lo
y
mismo
le pone
que
un cubrecama.
Claro.
Y
bueno. En algún momento usted tiene que hacer pasar eso por un comedor.
Le pasa al señor, le pasa a un montón de los que están aquí
presentes. Claro, y una cama molesta a la hora de que un lugar sea el comedor.
¿Y cómo la disimula?
Y la famosa, bueno, el sillón cama, la cama repisa, el secretario cama.
Es una tela.
El cuñado cama, por ejemplo.
¿El cuñado cama?
Es una cama que se convierte en cuñado. Usted a la noche duerme en la cama y después aprieta un botón y la cama es un cuñado que está sentado ahí todo el día sin hacer nada en una silla.
Sí, pero lo feo es cuando el cuñado se convierte en cama, le digo.
Sí. Y aparte, la famosa cama repisa, que es la cama que se da vuelta y se pone contra la pared.
Claro, y con libros. O algo
claro,
así.
Con libros que están como abajo de la cama, pegados, clavados. Están clavados abajo de la cama los libros.
Son de mentira,
no
los
se
libros.
Pueden sacar. Son de mentira de verdad, los clava.
No los puede leer.
Pues ya, préstame esto y no lo puede sacar.
Yo le estaba pensando en esos monoambientes donde hay una cama. Qué tentación, ¿no? Pero no lo digo en el sentido de la tentación.
Nadie lo pensó en bueno, ese sentido,
es
señor.
Es el único que tiene tentación ante uno de esos monoambientes.
Pero usted va, aunque sea, usted va a comer con un amigo, con su jefe.
Le da la tentación con su
y
jefe.
Terminan, y terminan de cenar y dicen, vamos tirando un rato en la cama. Esté a la cama ahí a un metro, va a estar sentado.
Bueno, yo le voy a explicar una cosa que es total y absolutamente verdad. Yo, en mi casa tengo el televisor en la pieza. Y no tengo ningún otro televisor en ninguna otra parte. Porque lo uso para dormir. Ahora, muy bien.
Lo usa para dormir, ¿no? Como técnica para
sí, sí,
inducir el sueño.
Me gusta ver cosas por televisión, pero cuando voy a dormir... Muy bien. Hace unos días me llama un gran actor argentino, que yo no quiero nombrar, pero las iniciales...
Sí,
son Lito Cruz.
Sí.
Y me dijo,
lo ubico.
Mirá, Alejandro, dice, quiero mostrarte.
Que Lito sí, Cruz sí. Le diga quiero mostrarte, sí, ya es algo.
Pero dice, un video hicimos con los actores, con unos textos tuyos, y me gustaría pasar por tu casa para que lo viéramos juntos.
En la cama.
No tiene otro lugar.
Se tiene que meter en la cama matrimonial con Lito Cruz.
Para meterme en la cama matrimonial con Lito Cruz.
No, discúlpeme, yo me imagino a Lito Cruz sentado al borde de la cama con usted.
Es que eso es lo malo, por ahí no se sienta al borde de la cama.
No, es que va a estar muy cerca de la tele, va a tener que acostarse. Con unos almohadones va a tener que poner ahí.
y se va a acostar, más tarde o más temprano se va a acostar.
Dale,
y,
sí, ya que
dice,
está,
dale, vení, vení, acercate.
Pues frío, ¿qué hace? Ya, dice.
Nos tapamos.
Y por las dudas, pregúntele primero qué texto es suyo.
Claro, ¿no? ¿Y cuánto duran? Porque si duran mucho, el tipo que ya está, por ahí se da vuelta.
Está todo dicho.
Me pasa una pierna por encima, qué sé yo. Bueno, pero esto no es lo que vamos a hacer.
Está bien.
Acá hay una monografía muy interesante que es cuidado con la, ahora que tenemos las fiestas encima prácticamente.
Sí, sí, bueno, faltan 7 meses. Sí, ¿no? Pero se vienen.
Dice consejos para cuidar a su mascota durante las fiestas. Ah, sí, sí.
No la cuide durante las fiestas.
No, no, porque fiestas, tanto el perro como
no, el
gato.
Primero que el humano disfruta de la fiesta, algunos se deprime también, un porcentaje mínimo, pero el perro la pasa muy mal.
¿El perro se deprime?
El perro no.
Empieza, por ejemplo, a decir, ay, qué lástima que se murió fulano.
No,
no. Yo, guau, guau, yo cuando llegan a esta fiesta, prefiero que no, porque guau.
Hay muy... primero, el perro no... Hay muy pocos perros con convicción religiosa.
General,
perro cristiano hay poco. Entonces, de la fiesta le da lo mismo.
El perro es más bien ateo, sí, hay que decirlo.
Sí, sí, sí.
Por más que se enoje la iglesia. Pero el perro es ateo.
Entonces llega a la fiesta, no tiene ningún tipo de simbología para él. No, no, es un día más.
Y se siente fuera, siente que lo sí, dejan sí, afuera. Sí, sí. Lo siente incluso de un modo no metafórico.
Sí.
Porque lo mandan para afuera.
Y después empieza la pesadilla, que es la presencia de los cohetes.
Ah,
eso que ahí el perro.
El cohete.
La pirotecnia.
Al perro, el cohete le afecta.
Sí. Además, usted sabe que el perro escucha más que nosotros.
Sí, sí.
¿Qué?
Lo que para usted es un petardo, para el perro es un re petardo.
Y la bomba de Hiroshima, efectivamente.
Sí, sí. Aprende, entonces...
Pero peor, hay, yo quiero hacer otra denuncia, y es la segunda. En
¿cómo
el
está
de
hoy, sí,
señor oficial?
Dígalo.
Y es que hay mucha gente que le ata cohetes a la cola a los perros, lo cual si bien se mira es casi un acto de piedad, porque pudo haber sido peor.
Sí.
Pero... Y el perro trata de huir finalmente de sí mismo, como tantos de nosotros.
Claro.
La batería, ¿no?
Y de repente, por más que lleva ya 3 cuadras corriendo, le explota la cola.
Claro. Y se siente muy mal el perro en esa circunstancia.
Bueno, hay que ver la forma por la cual el perro no escuche los estruendos de los fuegos de
tarmones. Lo mejor es tomar al perro ya cuando va llegando diciembre, porque hay gente que empieza a explotar cohetes mucho antes de la Navidad.
Sí, sí.
Y con 2 o 3 rollos de Scotch tape.
Sí.
Ah, qué bien. No,
dos o tres rollos.
A taparle y a cerrarle todo el mecanismo auditivo para que el perro no oiga.
Las orejas se refiere.
Me refiero a las orejas. Concretamente.
Ahora, ¿no será mucho de 3 scotch tape, como dijo usted?
Sí.
Girando y girando, sí, después cuando se le tiene que sacar, porque en enero bueno, se lo saca.
El 6 de enero se lo saca.
Y le arranca todo el pelaje.
¿Sabe lo que es eso?
No,
es una
de pies ahí, que tiene que ver. Pero lo que sí, va a tener alguna dificultad, porque usted lo va a llamar al perro,
ah,
y el perro no va a oír.
No, no, el perro está...
¿Cómo se llama el perro, por ejemplo? Sultán.
Sí,
sí.
Sultán, Sultán, el perro nada.
¿Y no?
Bueno, entonces, atención. No, no venga usted, ay, le voy a sacar la cinta porque lo quiero llamar.
Hay otro recurso que no son tan drásticos, que por ejemplo es meter al perro en un lugar protegido. No que
por ejemplo,
en
la caja fuerte.
Bueno... Que no queda la intemperie. El perro, por lo menos abajo de una cama.
Pero escucha, igual abajo de la cama, los petardos.
Yo creo que incluso en algunas casas se tiran muchos cohetes abajo de la cama. ¿Usted dónde tira los cohetes? Perdón, que entre en esta intimidad, pero la gente sí quiere conocer las intimidades de las estrellas.
Sí, yo lo tiro...
¿Usted dónde, mayormente dónde tira cohetes?
Mayormente en el zaguán de la vecina, porque...
Ah, porque retumba.
Tiene buena resonancia.
Sí, sí.
¿Vio esos zaguanes cerraditos que tiene...?
Ya no hay de esos zaguanes
que producen tan buen sonido.
Y ahí retumba muy bien.
Claro.
También en los caños de desagüe o en los buzones de las casas.
Los buzones, está bien.
Yo no tiro.
Abajo, ¿sabe? Hay que hacer descarrilar trenes, también se puede con cohetes. Gente que hace.
Sí, pero es una
pone la vía del tranvía, cuando pasa el tranvía descarrila y todos nos reímos muchísimo.
Bueno, si espera que pase un tranvía, va a estar un tiempo ahí también.
Es probable, probable.
Yo estoy en contra de los cohetes, a mí me hacen daño también.
Sí, yo también. Formo parte de. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Somos sí. De una asociación. Basta de cohetes.
Me salgo
¿basta de tan... cohetes?
Sí, es una rama de Greenpeace.
Ah, mire usted, no desconocía. Sin embargo, el cohete es alegría, el cohete es diversión.
Para mí es un divertimento estúpido.
¡Pah! Para mí también es un divertimento estúpido.
¿Se lo dice a él o a mí?
Como quiera. El oyente elija.
¿Cuánto más lindo son sí. Fantasías de fuego, de colores?
Pero sin no, ruido, señor.
Sin ruido.
Estrellitas
con ruido, pero sin peligro. Nosotros vendíamos discos con ruido de cohete.
¿Los discos?
Un disco y ahí decía, en el programa del disco decía, banda 1, cohete.
¡Pa!
¡Pa! Banda 2.
Triangulito.
Otro cohete. Banda 3, triangulito. 4, rompe portones.
Yo escuché ese disco.
Sí, ¿vio? Y después había uno... Tres rompeportones, pum, pum, pum. Batería,
no, pero discúlpeme,
le doy un consejo y esto sí. A todos los niños que están escuchando el programa. Se pueden divertir sanamente sin explotar cohetes. Yo, todos los fines de año, preparo cohetes caseros que tienen que ver con. No hacen explosión, sino que son fantasías de colores. Con aguja de tejer.
¿Aguja de tejer?
Se necesitan cuatro agujas de tejer. Si son cuatro los niños.
¿Y si son cinco?
Son cinco agujas de tejer,
y bueno,
más
señor,
o menos. Usted calcule.
Aguja de tejer por niño.
¿Dónde la pongo, señor?
La punta de la aguja de tejer le clava una virulana.
Sí.
La prende fuego, acá mucha gente lo dice.
Está
acá,
haciendo que sí.
Prende la virulana, es una estrellita fantástica, no le hace daño a nadie.
Pero la virulana se le desprende de la aguja de tejer, sí. Le cae a una abuela.
Lo quema vivo.
Le pasó a una de mis tías y se le prendió fuego a la casa.
Sí.
Ay, nos divertimos, esa fue una Navidad inolvidable. Los chicos especialmente nos divertíamos. Yo era chico, me divertí. Después mi tía no se divertía nada. Decía, qué mala onda. Estaba llorando mientras todos nos moríamos de risa.
No.
Se le prendía la casa. O sea, ya no es como antes la Navidad, no.
Es más peligroso eso.
Con un piolín, revoleando
el piolín con la virulana. Si se...
Acá el señor es un experto.
Lo único es uno de los incendiarios más famosos de la Barra Brava acá de la Venganza.
Para usted que dice que es inofensivo esos jueguitos de artificio.
Sí,
yo te quiero preguntar con qué está hecha la estrellita. Porque cuando la estrellita se apaga, el aroma es lo más similar al riachuelo. ¿Usted vio una estrellita apagada cuando
con agua del riachuelo está
hecha? ¿Estrella apagada?
¿A qué huele una estrella
tantas
apagada?
Veces, mi vida está llena, mi cielo está lleno de estrellas apagadas.
¿Y a qué huele su estrella apagada?
Huele a tiempo. Usted sabe que con el señor estamos fabricando, ya lo contamos varias veces aquí, pero no tenemos éxito ni tenemos respuesta alguna de las autoridades. Los cohetes para ancianas.
Ajá.
O cohetes, también llamados cohetes de vieja.
Ajá.
Son cohetes, primero con mecha larga.
Sí.
Para que
le dé tiempo.
Le dé tiempo a la vieja a alargarlo.
12 minutos porque... tardan en explotar.
12 minutos. Lo tienes que empezar a aprender a las 12 menos 12.
Sí, claro. ¿Cuál es? A mí me dijo un tipo del hospital Pirovano que está siempre de guardia los días de Navidad.
El amigo suyo, el doctor de guardia de Pirovano.
Claro.
Sí.
¿Qué le dijo?
Me dijo, la principal causa, dice, de los accidentes de fin de año son que la vieja no alcanza a tirar el cohete.
Sí, señor.
No le da tiempo, la mecha corta, le explota la mano.
La mecha corta la vieja hasta que toma la decisión.
le explotó una mano y chao, y la traña la vieja ahí, qué sé yo.
Pero no,
usted
no.
Le da 12 minutos, la vieja tiene tiempo, prende el cohete, acaricia un nieto, empieza a contar una historia, tiene tiempo, usted le puede recordar que ya prendió el cohete. Y así,
pero
y
abuela,
así.
Larga el cohete, abuela.
En algún momento lo tira el cohete.
Hay otra alternativa que es muy buena, que los chicos se divierten mucho, les parece fantástico. Se entretienen al menos media hora con esto.
Después de la virulana, ¿no?
¿Qué es el globo?
El globo. El globo, por favor, señor, es un aburrimiento el globo.
No, el
globo.
El niño valora más un globo que 100 cohetes.
Sí, sí. Discúlpeme, usted se divierte prendiendo un globo desde su hogar, pero ese globo...
¿Prendiendo un globo? No. Ah, ¿qué globo?
Sí,
globo.
El globo
es
de
un
fuego.
Globo que tiene como una vela dentro.
Ah, sí, pero es imposible. Nunca había nadie que tuviera éxito más del metro y medio con ese globo. Siempre se te incendia y te cae ahí, todo lo miramos.
No, el riesgo es que a usted le parece que eso no hace daño en su hogar, pero ese globo cae. En sí. La casa de su vecino.
Ah,
pero
no, pero cae lejos.
Es la
no
Navidad.
Haga daño en mi hogar,
no,
¿qué me importa?
Ni siquiera
pero usted
un vecino.
¿Usted tiene espíritu navideño, señor? ¿Usted tiene espíritu navideño?
Sí, el espíritu navideño, ¿cuál es? Salir a comprar cualquier sí, cosa, sí. Hacer cola en el Alto Palermo, sí. Este, ¿no? Y volverse loco tocando bocina y avanzando a las 12:05 por Avenida de los Incas 140.
Sí, exactamente ese es el espíritu navideño.
Usted tiene que pensar en su prójimo, ¿comprende?
Bueno, mire, vamos a ver qué dice aquí. Estamos sacándole mucho provecho a este...
¿Qué era?
Bueno, de... leerlo.
No, dice que no le gustan los perros. Bueno, importa. Otra ventaja del cohete de vieja es que es silencioso.
Sí, sí. Ah. Es mínimo el ruido, mínimo.
Mínimo.
Imperceptible.
Puf. ¿Qué es la marca? La marca sí. Es Puf. Sí. Los famosos cohetes Puf para ancianas.
Y...
Ahora no diga que tiene olor a riachuelo.
No, no dije nada, señor.
No diga bueno, nada. No, porque... los chinos saben mucho de cohetes.
De cohetes en general,
ellos
sí.
Los que inventaron los fuegos de artificio.
Inventaron,
cuando fue Marco
sí.
Polo a China, enseguida le mostraron los cohetes. El emperador, el, que no era chino, pero a Marco Polo no importó, ¿no? Dice, a ver, reunió la corte, dice, este hombre viene de Venecia... Vamos a tirar unos cuantos cohetes, dice, para mostrarle cuántos pares son tres botas. Y ahí empezaron a tirar cohetes. Y eso fue una cosa que impresionó mucho. Y Marco Polo trajo los cohetes, trajo la pólvora y trajo... Mentira, no trajo la pólvora, pero...
Pero sí,
en
no.
China se vende mucho cohetes. Estuvimos con el señor en China porque...
Sí. Por ah, ¿estuvieron allá?
Sí, tratamos de... Porque China es una potencia, es un... Usted no puede creer. Claro.
Y
lo que
estamos
es China,
en la campaña anticuete, ¿dónde empezamos?
Por lo más difícil empezaron...
Bien.
Ahora los
lo
chinos...
Más aparte con otro idioma. Fuimos nosotros a China difícil. A tratar de imponer una cosa sin poder hablar el
¿y
idioma.
¿Y cómo le explicaban a los chinos que no tiren cohetes? No,
nosotros le hacíamos todo medio con que tocamos el timbre primero, ¿no?
Sí.
Por ahí salía un chino, hacíamos así con la cabeza y después hacíamos ¡pum! No.
Ahora, discúlpeme, pum no puede ser el nombre de un chino, inclusive.
No, el chino entendía.
Sí.
No sé.
Sí,
sí.
No. Pum no, Chan Li.
No.
Los tipos decían que sí.
No.
Ah.
Los tipos decían que sí y cerraron la puerta.
Sí, sí.
¿Y tiraban cohetes?
No sabemos.
No. Pero no se quedaron a constatar
no,
ustedes.
Tuvimos no, cuatro días. No nos daba sí. El presupuesto.
Tocamos muchas puertas, pero...
Fuimos pero cuántas, mire que en China hay mucha gente.
Sí, pero no nos dejaron seguir adelante.
¿Pero cuántos hogares visitaron?
20.
Sí, a ver.
Pero no, señor.
Hicimos
no.
Por lo menos 6 cuadras.
Sí. Entonces, 6 cuadras de toda la China.
Sí.
Pero eso no es nada, señor. Discúlpeme.
El chino no te dice nada, nunca.
No.
Nunca.
Pero no le dice nada porque no lo entiende lo que usted le dice.
No, te entiende y no se hace el que no entiende.
¿Y por qué? ¿De puro altanero?
No sé, no alcanzaba. Esto es toda la experiencia que recogimos nosotros en esos 3 días que tuvimos.
Fue, lo que hicimos fue un testeo para volver en el futuro, a ver cómo venía la onda.
Y sí.
Y la recepción fue muy buena.
Un dentista justamente chino.
Sí.
Ajá.
Conocimos un dentista en la China, ¿no? Y él nos explicó, porque hablaba el japonés.
¿Cómo japonés?
Están ahí nomás.
Hablaba, pudimos entenderlo con él porque hablaba japonés.
¿Alguien como... habla japonés?
No, no.
Pero... ¿Y cómo lo entendió entonces?
Es como decir Argentina y Chile, más o menos el idioma del mismo.
Claro, sí, pero igual, no, señor. Nosotros no entendíamos ninguno de los dos, pero llegamos a comprender algo que yo he contado también aquí en este programa sin que las autoridades me dieran ninguna respuesta. Que los chinos se ponen pólvora en los dientes.
¿En los
dientes? Y para sacar las muelas. Los dentistas chinos, para sacar las muelas, te las sacan con pólvora, te las vuelan.
Ah,
te ponen pólvora.
Es bárbaro, ¿eh?
Con una mecha, ellos se esconden atrás de la puerta. Y en vez de abrir la boca, te la hacen cerrar la boca. Para que la explosión.
Claro, para que no se le caigan los cuadros.
No se le caigan los cuadros ni nada. La explosión estuvo cerrada bien la boca, dice. ¡Pum! Te explota a veces y te sale un ojo. Es un poco complicado.
¿Y no le arrastra al resto de los dientes o le explota?
Sí, si cae, y te lo ponen el que es malo.
No, y sabe.
De al lado por ahí alguna rajadura se te hace. No se puede tampoco ser tan preciso, ¿no?
Pero es un segundo y se acabó el problema.
Pero después nos contaban que los novios chinos se ponían un poquitito de pólvora en las caries.
Ajá.
Y cuando se daban besos de pasión, ¡pac!, apretaban los dientes y hacían explotar. Era un chiste. En medio del beso vos sentís que te explota la boca. ¡Pum! Por eso cuando decíamos ¡pum! No. Sí. Algunos chinos creían que nosotros éramos de una campaña en contra del beso.
Ah, mire usted.
¿No es cierto que tuvimos...
Sí, sí, sí.
¿Cómo era su nombre?
Rubén.
Rubén, tuvimos muchos problemas. Y después, bueno, lo que hay mucho en China... Le digo por esos tres días que...
No, la verdad que es un país...
Pero si estuvieron tres días, no conoció nada de China, señor. No,
vimos en las mejores ciudades, las ciudades más... hicimos un itinerario mínimo de 3-4 días por las mejores ciudades.
Mucho adulterio.
Sí.
¿Cómo? ¿Ustedes, perdón, fueron agentes del adulterio o...?
No, caminamos por la calle, señor. Lo que veíamos en la calle no se puede creer.
Veíamos... Un adulterio acá, otro allá.
¿Cómo sabe que eran adulteros?
El festival del adulterio, le dije yo a él en el viaje de vuelta.
¿El festival del adulterio es en China?
Y le gustó la definición.
Capital mundial del adulterio.
¿Cuál?
Pekín.
Ah, mire usted, no sabía eso.
Es un adulterio.
Hay un adulterio por cada matrimonio.
Sí.
Tres adulterios.
¿Qué cuenta rara? Y, discúlpeme, ¿los adúlteros se identifican de alguna manera en particular?
Son todos. El que se identifica, el que no es adúltero. Lo marcan todo con el dedo, lo señalan.
Y dígame, ¿ustedes participaron del festival?
Momentito, estas preguntas que son de corte personal...
¿Y a usted qué le parece?
Me parece que se vulneró un límite que estábamos marcando.
Bueno, me parece que ya nos estamos conociendo.
En Greenpeace no estamos dispuestos a confesar
cosas
los
íntimas.
Adulterios que nosotros mismos cometemos. Aunque yo estoy andando ahora, te digo que estamos estirados, ¿no es cierto? Y ahora que no hay nadie. Estoy andando con una...
Pero no le conté, sí que recién lo conocí.
Pero vamos, che, somos todos amigos.
Una que verdaderamente es una bestia.
Ah, bueno. Que suena bien.
Y... Una chica que vive...
¿Cómo es? Una descripción.
Es pelirroja.
Ah, qué bien.
Alta pelirroja.
Ah, muy bien. Hasta ahora fantástico. ¿Tiene la cara?
Con pecas.
Ah, muy bien.
¿Ojos? ¿Pecosa?
Ojos también tiene, sí. Y vive en Villa Devoto.
Ah, Devoto, mi barrio.
Ah, qué bien.
Sí.
Ah, justo.
Sí. Yo soy de Devoto toda la vida, bien Devoto. No lo cambio por nada.
Está casada con un imbécil, me explicó.
Que bueno, esto está pasando últimamente.
Que se la pasa todo el día tirando cohetes. Y por eso no soporta más, dice. No soporto ni él ni
eso. Bueno, pero ese es el síndrome de la sociedad moderna donde los hombres son inmaduros.
Claro.
¿Qué maduro?
Epa.
¿Qué te pasa?
¿Qué reacción?
No me gusta que diga inmaduro así al aire.
Mirá, traje una foto de la mina esa.
A ver, nada, mostrala, che.
Mirá que mina.
Ah, es una bestia.
A ver, la mostré.
Una foto que se sacó desnuda para mí. Pero... Me dio una a mí y otra al sodero.
A ver. ¿Me la muestra?
Sí, mirá qué cosa.
Mirá la pelirroja, ¿eh?
¡Mabel!
¿Cómo Mabel?
Sí, Mabel.
La pelirroja,
señora,
Mabel.
¿Está escrito acá? No, lo tiene tatuado.
Mabel, mi mujer.
¿Cómo dice, caballero?
Que Mabel Es mi mujer.
Vos no podés andar con esa bestia.
Si fuera chino, rimaría.
Callate, Rubén.
Mabel es mi mujer.
Con razón, ella me hablaba de un festival en la China.
No, momentito, debe haber una confusión.
Momentito, voy a hablar con mi compañero.
Debe haber una confusión. Te metiste la pata. Yo te dije que no hablara de cosas privadas.
Pero a mí me gusta jactarme. Si no, ¿para qué tengo minas? Si no, ¿para contarlo?
Pero contarlo a los amigos, no a un desconocido.
Mirá, los amigos no me creen.
El mundo es un pañuelo.
¿Y ahora qué hago?
Hay que empezar a confundir todo.
¿Y si lo matamos?
Técnica de confusión. Se empieza a confundir toda la conversación. Confundirlo. Que no quede nada claro.
Caballero, no crea que lo voy a perdonar por haberme engañado con su mujer.
¿Cómo engañado?
Pausa.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Una y media de la mañana en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 3 décimas. Reiteramos, pánico y tiroteo dentro de un shopping. Ocurrió durante un intento de robo a un camión blindado en el shopping Devoto. Hubo corridas de los clientes y conmoción en el barrio. Un grupo comando efectuó más de 40 disparos en el primer piso donde se encontraba el cajero automático. Hay 3 heridos de bala, 2 de ellos de la empresa de caudales y un empleado de seguridad, quienes ya se encuentran hospitalizados y fuera de peligro. Los ladrones, al menos 6 minutos antes, arrojaron una bomba de gas pimienta en el hospital Zubizarreta, ubicado a pocas cuadras, para distraer a la policía. Son intensamente buscados en estos momentos y la científica se encuentra trabajando en el lugar. Una militar cubana le entregó el pasaporte a Hilda Molina. La funcionaria le explicó a la médica que por la situación de salud de su madre podría pedir una extensión del permiso concedido. Recordemos que le fue otorgado un visado por 3 meses. Así lo contó la doctora Molina por Radio 10.
Llegué a inmigración, entonces cuando ella me entrega el pasaporte le entrego el comprobante de lo que yo había pagado por él. Y entonces, bueno, ya estoy esperando que me dé los documentos para iniciar el segundo paso, que se llama trámites de viaje. Entonces me dice, no, pero mire su permiso de viaje. Digo, ¿cómo? Ya todo junto, me lo dieron junto, entonces me empezaron a correr unas lágrimas. Digo, no lo puedo creer. Vaya para la embajada para que le pongan su visa y vaya rápido. Le deseamos que llegue pronto, que encuentre bien a su mamá y que tenga muy bien viaje. La militar que me dio los documentos me dijo que yo podía, de acuerdo con la situación de mi mamá, podía hacer prórroga, que no había problema ninguno, me dijeron.
Ahmadinejad resultó reelecto presidente en Irán. Con más del 70% de los votos escrutados, el actual mandatario obtuvo el 65% y superó a su rival Mir Hussein Mousavi. Si bien el recuento de los votos aún no finalizó, Mahmoud Ahmadinejad logró ya la mayoría absoluta al asegurarse más de 18 millones de votos de un total de 33 millones de votantes. Las elecciones en el país persa registraron un récord de participación. En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 3 décimas, humedad 87%.
Radio 10, la radio. Mándanos un mail. Tolina@infobae.com.
Birdland, that's what I always hear when you sigh. Never in my woodland could there be words to reveal in a phrase how I feel. Have you ever heard two turtle doves, Bill and Coo, when they laugh? That's the kind of magic music we make with me sweet, and we'll go and fly, birdland high in the sky above, because we're alive. Sweeter up, better up, better up, what I always hear when you sigh. Never in my good land could do there be words to reveal.
In a phrase or three,
have you ever heard two turtle doves real and cool?
Have you ever heard the way love? That's the kind of magic music we make with our lips. We kiss,
we kiss,
and there's a weepy old willow.
Era Cabernet, en La Venganza Será Terrible, Lullaby of Birdland.
No te vayas. Ya volvemos con más La Venganza Será Terrible.
Muy bien, continuamos aquí en el paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Hay algunos mensajes, también algunas revistas que han llegado, CDs.
Sí, muy bien, de Planeta D'Agostini. Perdón,
ese soy yo.
Hay una colección Bicentenario Biografía. Manuel Belgrano, Mariano Moreno, son dos de los libros de la colección que le envían.
Bueno,
agradecemos también a la revista Brando, que ha llegado, El Federal, La Milonga Argentina y Debate.
También el nuevo disco de Mercedes Sosa, Cantora 2, que es un disco de dúos con una cantidad de artistas como Joaquín Sabina, Daniela Mercury, Luis Salinas, Luciano Pereira, etcétera.
Y todo así. Ah, pero es de Mercedes, canta Mercedes.
Mercedes Sosa, sí, sí, sí.
Claro, sí, sí. Eso, sí. Bueno, bueno. De Brasil lo he escuchado, es un disco estupendo. Alejandro, cuando nos subimos al taxi, mi novia y yo, nos tocó un conductor muy parecido a vos. Era yo, efectivamente. Dolina, no sé qué escribirte, pero etcétera, etcétera. Dice, estudiantes de locución, Leandro y Mariana. ¿Dónde están los estudiantes de locución? Hola, ¿qué tal? No son los de siempre, ¿eh? Dale.
Dolina quería estar ahí hoy, pero estoy enferma, no puedo salir, dice Jimena de Colegiales.
Bueno.
No me manda un beso.
Bueno, sí.
Dolina, es la segunda vez que te escribo esta noche. Somos de Montevideo, vinimos a verte Lucía y no sé si
dice
Santi,
no sé.
Sorti.
Vamos a indagarlo inmediatamente. ¿Lucía y qué?
Gastón.
Y Gastón.
Ah, Gastón dice acá, mire usted.
Bueno. Me llamo Leandro, dice que hace muy bien el chiste, que he cambiado este astronauta y lo
Ale, tengo una propuesta seria para hacerte, dice Noemí de Entre Ríos.
Sí.
¿Te venís a vivir conmigo?
Sí. ¿En qué lugar de Entre Ríos me dijo?
¿Y cuándo se va a Entre Ríos? ¿No?
¿Cómo va a ser el programa?
Ya veré. Claudia de Saavedra, Ale, mientras pinto un cuadro, escucho su programa, que me hace mucha compañía, etcétera. Martín de Bellavista, en cambio, dice, Dolina, te escucho hace 8 meses y nunca me pierdo ningún programa y todo eso.
Bueno, Tomás de Avellaneda señala que su gato, no el suyo, sino el de Tomás,
sí,
es fanático del programa y que cuando empieza el programa se pone
muchos
al lado de la radio.
Muchos gatos son fanáticos de este programa. Diría yo que es el programa preferido de los gatos.
Es verdad.
Negro, mi hermana se enojó conmigo, me rompió todos los calzoncillos. ¿No tiene alguno para prestarme? Dice Juan de Córdoba.
Lo tengo prometido. Negro, soy Santiago de Lincoln, y el otro día nombraste la Laguna El Chancho, decidí venirte a ver, ¿sí? Es verdad, ¿dónde está el amigo linqueño? Allá. Claro, nombramos la Laguna El Chancho, no sé en qué enumeración.
Julieta de La Plata, nada, señala que está ansiosa, esperando el viernes próximo que estaremos en el Coliseo Podestá.
Bueno, pero no es momento para empezar ya a esperar. Gente que empieza a esperar mucho antes.
Sí, ya desde...
Está ansiosa,
sí,
ya está ¿cuánto ansiosa? Tiempo antes de encontrarse con una mina o con un tipo, uno debe constituirse en el lugar?
Una hora antes.
Sí, ¿no?
En el lugar, sí. Una hora antes para estudiar el lugar.
El lugar, estamos hablando de una esquina,
por ejemplo, una
o
esquina.
De un bar.
Una esquina, usted va, mira...
¿Y qué conviene, atención, conviene esperar en una esquina o en un bar?
En una esquina.
No.
En una esquina, señor.
Cuidado, porque en el bar uno puede disimular que es un cliente. ¿De acuerdo? De hecho es un cliente, si está en el bar.
Claro.
Digo, entra la mina, usted dice, mozo, la cuenta, me voy...
pero usted está hablando de una cita
a ciegas.
O a tuertas. Pero, suponete, es una mina que vos conocés, ¿no? Conviene estar mucho antes para, qué sé yo, por si la mina llega y se olvida. Yo siempre llego 2 horas antes por si ella
está
entendió
bien,
mal.
Está bien,
por si
está
entendió
bien.
Mal.
No, pero ¿sabes qué pasa? Corro el riesgo de que ella también vaya 2 horas antes.
Y bueno, nos juntamos 2 horas antes.
Y... No, y va a tener que dar explicaciones.
A lo mejor va 2 horas antes con otro tipo, eso es lo peor. No sé, y llegar después no.
No,
llegar después no, porque ya tiene que entrar dando explicaciones.
Pero no queda elegante llegar 15 minutos tarde.
Sí, pero usted llega 2 horas antes y está bien. Pero después se hace el agitado cuando ve que ella está llegando.
Y dice, recién llegué.
Recién llegué.
Sí, porque 2 horas antes también puede ser que usted esté medio desesperado. Va 2 horas antes.
Un día yo cité una mina en una esquina y después me olvidé. Dudaba entre 2 esquinas.
¿Cercanas?
Más o menos cercanas, 4 cuadras.
No, señor.
Pero... yo no sabía si había citado a la mina en Rivadavia y Donato Álvarez. Rivadavia y qué sé yo, 4 cuadras más para allá. Nómbreme 4 cuadras de Donato Álvarez.
Boyacá,
el Carabobo, sí, Carabobo. Con perdón de nosotros. O sea, Boyacá. Ya que hablamos de este lado, Donato Álvarez, Boyacá. Pero
bueno,
no,
¿y
está
qué?
Cerca.
¿Y qué hacía? ¿Iba de una esquina a la otra?
Iba de una esquina a la otra.
¿Que corriendo de una esquina
todo
a la otra?
Todo el tiempo corría de una esquina a la otra.
Y llegó todo transpirado.
No me detenía. Llegaba, miraba, no estaba, volvía para otra. Y así estuve, ponerle media hora.
Operativo rastrillo se llama eso. Sí, sí.
Y ella no llegó en un lapso...
Ella no llegó.
¿Nunca? ¿A ninguna de las 2 esquinas?
Nunca, a ninguna de las 2 esquinas. Después me enteré que era una 3ª esquina.
No, bueno.
Era en Córdoba y Gascón. Pero a mí siempre me sonó igual Rivadavia y Donato Álvarez que Córdoba y Gascón.
Es parecido.
Porque me suena igual.
¿Por qué le suena igual?
Porque en japonés, por ejemplo, me dijeron, en japonés Córdoba y Gascón quiere decir lo mismo que Donato Álvarez y Rivadavia.
¿Pero cuándo un japonés dice Córdoba y Gascón? Discúlpeme.
Casi nunca. Pero no lo dice más que nada porque teme confundirse con Donato Álvarez y Rivadavia. Bien. Vamos a bailar, por favor, ya mismo.
¿Va a bailar conmigo?
Ya mismo voy a bailar con cualquiera. Adelante.
Quédate. Ya seguimos en... La venganza será terrible.
Oh, qué nochecita, ¿eh?
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio. Yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 47540909.
Mi papá es lo más grande del mundo.
Papi, te quiero mucho.
Te queremos mucho.
Siempre le dijiste a tu papá que es el mejor del mundo.
Es el mejor papá del mundo.
Ahora, con un regalo, demostrale que hablabas en serio. A partir del lunes y durante toda la semana, vas a poder ganar los mejores regalos para papá en su día.
Domingo 21 de junio.
El Día del Padre, lo vivimos juntos en Radio 10, la radio. Llámanos 4535-4000.
Y ya llega al complejo La Plaza de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompañan esta noche a nuestro querido maestro, el trío de América, Manuel Moreira. El señor Martín Caco Babosa Aspiradora Dolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro Tomás de Saavedra pide por una cabeza.
Bueno, ¿lo quiere cantar o no?
Bueno, en si bemol.
En si bemol, bueno, siempre a los piedrazos siempre.
Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja el segar, y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me te conté un día de aquella coqueta y risueña mujer, que al jurar sufriendo el amor que va mintiendo, quema en una hoguera todo mi querer.
Con coro ahora.
Por una cabeza,
por una cabeza,
toda la locura,
toda la locura,
su boca que besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza,
por una cabeza,
si ella me olvida, en la vida, ¿para qué vivir?
Lindo, Manuel. Dale.
Bueno, maestro, aquí Sergio pide para Romina Girl.
¿Tienen Girl?
A ver.
Papita, ¿no?
Is there anybody going to listen to my story, all about a girl who came to stay? She's the kind of girl you want so much, makes you sorry, still you don't regret a single day. She will turn to me and start to cry, and she promises the end to me, and I believe her. After all this time, I don't know why. Oh, girl, 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 girl. She's the kind of girl who puts you down. Looking good, she acts as if it's on the
Patricia de Palermo pide Más que nada.
Bueno.
Aquí Oscar de Rosario pregunta
si, quiere?
Si es posible algún tema de Queen, cualquiera, pero de Queen.
Ah, no sé.
Bueno, tenemos un montón, pero vamos a hacer uno que es el único que sabemos.
Are you gonna take me home tonight? Oh, beside a red firelight. Oh, you gotta let it all hang out. But bottom girls, you make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery.
Con la trompeta, Aguile.
Bueno, acá
algo.
Insensatez le pedí a Maite.
¿La puedo tocar con ustedes? Bueno, toquemos todo.
Bueno, vamos. Thank you.
Bueno. Raquel de Munro, ¿el indio fue a la sala? Pregunta.
¿Está acá o no?
¿Está el indio Solari?
Sí, está, está.
Bueno, vamos, indio,
Pero tenemos 3 minutos. A
ay,
ver,
qué
usted,
lástima.
Usted puede resolverlo de qué manera, de cómo administrar. Le piden Dolina de Creedence, José Chacabuco, y también le piden Submarino Amarillo de los Beatles.
Sebastián de Belgrano, himno de Liverpool. Vamos a hacerlo.
¿Qué va a hacer todo
himno? Sí, hagamos el himno. Yo...
Rapidito, hagámoslo.
Rapidito y así nos vamos con cualquier otra cosa. Dedicado a los amigos orientales.
Cielo y azul son los colores del glorioso Liverpool. No hay nada igual en la República Oriental del Uruguay.
¿Hielo Submarino van a hacer?
No sé.
No, habían pedido cuando los santos vienen marchando, así toca, claro, toca no. Guirespi.
Ah,
también.
Bueno. ¿En qué tono es esto?
Sí, bemol, sí, mayor.
Tono para bien. Amigos. ¿Y con qué instrumento lo hacía? Yo no me acuerdo.
Con el mismo.
Con un saxo lo hacía. Bueno, dale. ¿Cuántas?
¿Cuántas vueltas?
¿Cuántas hacés?
Bueno,
3 vueltas.
Cuatro,
no, son 4.
Bueno, dígame. 4,
vamos.
Señor, que se momento, tenemos que organizar todo acá.
A ver,
¿cuántas vueltas? No importa cuántas vueltas, porque nos vamos a ir haciendo un trencito.
Sí.
Y allá está un señor que siempre se comide para hacer de locomotora.
Bien.
Y con este trencito nos vamos por Corrientes Contramano.
Para allá.
Para el lado de Chacarita.
Y para el lado de Chacarita, que le queda bien al doctor Barragán.
para terminar,
por adelante,
una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Dos de la mañana, 1 minuto en Buenos Aires, la temperatura 9 grados 6 décimas. Hilda Molina asegura que no se va a dedicar a la política. Sostuvo que todo el mundo sabe cómo es su pensamiento, pero que su única aspiración es disfrutar de su familia.
Yo la política ni la entiendo, ni me gusta, ni tengo nada. Además, yo tengo 66 años. Déjeme decirle, quiero ser abuela, madre, hija. Y bueno, yo soy médico, genéticamente soy médico, pero yo no quiero ser, a mí jamás en la vida me verán en nada que tenga que ver con la política, eso pueden tenerlo por seguro. Yo he dicho modestamente lo que pienso, todo el mundo sabe cuál es mi pensamiento, lo he escrito, lo he dicho, pero no puedo desenvolverme en el mundo político porque no me sé desenvolver, además no me interesa, yo no quiero ni partido absolutamente. Fíjense que yo aquí he dicho mi opinión, pero yo nunca me he colegiado en nada porque no sirvo para eso, ni tengo ninguna aspiración de ningún tipo.
En Mendoza murió un niño de 6 años en un accidente de tránsito. Sus padres resultaron heridos de gravedad al volcar el automóvil en el que viajaban con destino a San Juan. Ocurrió en la ruta nacional 143 en el departamento mendocino de San Carlos. Escándalo por el fichaje de Cristiano Ronaldo por el Real Madrid. El tema será tratado en el Congreso de Diputados español. Es porque el club pagará 94 millones de euros por Ronaldo y 65 millones más por Kaká. El periodista de Radio Marca de España, Miguel Ángel Toribio, explica que Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid, compra caro pero luego lo recupera.
Esto es la gallina de los huevos de oro. Florentino compra caro pero después lo rentabiliza con todo el marketing, con todas las camisetas que vende y en definitiva pues, con toda la mercadotecnia del jugador. Lo que pasa es que vamos a ver si no ocurre pues lo que pasó ya en la anterior etapa de Florentino Pérez cuando reunió a tanta estrella, que ahí empiezan los celos, los egos y ahí esas pequeñas disputas de vestuario. El Real Madrid tiene que hacer equipo a partir de grandes estrellas, pero tendrá también que combatir pues ese tipo de problemas, ¿no?, que acarrean las grandes estrellas.
En Buenos Aires, la temperatura actual 9 grados 6 décimas, humedad 86%.
Radio 10, la radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202, Radio 10, Radio 10, AM 710 y La Radio.